Deportes.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues ya nos hemos metido en el día 10 de diciembre, exactamente el número de días que el Real Valladolid lleva buscando sustituto para Paulo Pensolano. 10 días, 10 son los que ha tardado y lo que falta el Real Valladolid en encontrar un sustituto para su destituido entrenador. Lo fue, recuerda, la pasada madrugada entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Hoy, día 10, el equipo ha trabajado por la mañana. Mañana hará la penúltima sesión de entrenamiento, mañana miércoles, el jueves la última y el viernes viene el Valencia, con bajas, ni Gallán ni Mamardashvili, pero viene el Valencia. Y hoy por hoy, la situación del Real Valladolid invita a pensar que venga quien venga y en el estadio en el que venga, se va a llevar el partido de Zorrilla. Esto es Deportes COPE, en la tarde, hasta las 4 en punto en el 101.2 y en el 105.6. Hasta las 3 y media en el 104.5. Cualquiera de los formatos están a tu disposición en nuestras aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Leire Chorro en la realización, vamos allá.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuente Dorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Por la C, sinónimo de garantía y seguridad.
Dux Automoción.
Por la S, vehículos que marcan la diferencia.
Dux Automoción.
Por la D, no es un sueño, es realidad.
Dux Automoción.
Si quieres un coche, puedes ir a un concurso de la tele o mejor aún, acercarte por Dux Automoción. Carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
Durante este mes de diciembre en Raimundo Motor, liquidamos nuestro stock. Ven y aprovechate de hasta 3.000 euros de descuento y condiciones de financiación especiales. Solo en Raimundo Motor, Camino del Cementerio, número 8 y 10B y en raimundomotor.com.
Que tras el último partido celebrado ayer de la jornada número 16 que enfrentaba a dos rivales directos del Real Valladolid, al Getafe y al Real Club Deportivo Español, el resultado favorable a los azulones hace que ahora mismo el Real Valladolid, el Valencia y el Español sean los equipos más destacados en la parte baja de la clasificación, con especial mención para el Real Valladolid, porque al Valencia le faltan por recuperar dos partidos, el que tiene que jugar ante el Real Madrid y el que le enfrenta precisamente en Cornellá al Real Club Deportivo Español. De esa forma, los dos, cuando se juegan esos encuentros, se pondrán a la par en cuanto a partidos disputados. Y de sumar algo en alguno, los dos le pondrían más tierra de por medio a su distancia ante un Real Valladolid que ahora mismo está a 5 puntos de la zona de tranquilidad. Es decir, el Real Valladolid tendría que sumar, ni con 14 saldría, tendría que sumar 7 puntos para sumar 16, porque ahora mismo con Leganés y con Alavés, con quien todavía se ha jugado tan solo los partidos de primera vuelta, tendría el averaje perdido. Es decir, 7 puntos tendría que sumar el Real Valladolid para salir de la zona de descenso. Con ganar el domingo, le va a valer para ocupar el farolillo rojo, pero solo transitoriamente. No le va a valer, pase lo que pase en Zorrilla, el resultado para salir de la zona roja de la clasificación. Y esta mañana, presentación, otro Real Valladolid, que ese sí que parece ser que cuando supo que tenía que ponerse a buscar un refuerzo en la plantilla, se puso las pilas y apenas un día después ya se había encontrado un sustituto, una alternativa para Nathan Huber. Hablamos de Eric Demers, que esta mañana ha sido presentado al mismo tiempo que Lolo Encinas daba a conocer las novedades de cara al partido contra el San Pablo Burgos mañana en Pisuerga a partir de las 9 menos cuarto de la noche. Son las 3 y media en el 104.5. Sigue escuchando lo que te interesa, que es mucho, seguro, en la tarde con Pilar García Muñiz. Nosotros hasta las 4.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Pues vamos allá hasta las 4 de la tarde, en este 10 de diciembre, pues fechas, como dice Catoira, de felicidad, de regocijo y de recogimiento, que es, parece, en lo que está enrocado ahora mismo el Real Valladolid. Recuerda que Domingo Catoira, el domingo día 1 de diciembre, horas después de comunicar la destitución de Paulo Pezzolano en la zona de vestuarios del Real Valladolid, se dirigió a los medios y a los aficionados que habían acudido a ver si se podía intuir algo horas después de esa destitución, diciendo que fuéramos felices y que no estuviéramos siempre de mala uva. No sé si se utilizó uva, leche, pero que fuéramos felices. 10 días después, es imposible decirle a ningún aficionado del Valladolid que intente ser feliz con la situación. No porque no haya entrenador, porque entrenador hay. Está Álvaro Rubio y seguro que escarbando en la cantera de entrenadores del Real Valladolid, pues habría algún otro, posiblemente, aunque solamente fuera por filosofía institucional, a hacerse cargo del banquillo. Pero es imposible pensar que una directiva pueda hacerlo peor de lo que lo está haciendo la directiva del Real Valladolid en todos los ámbitos, absolutamente en todos. Yo creo que allá a nadie se le escapa el desapego que tiene la propiedad, al menos físicamente, con la ciudad y con el club. Naturalmente, todos podéis decir, no, es que Roch no me cobra los plátanos cuando voy a Mercadona. Tiene gente encargada para cobrar los plátanos cuando los compro en el Mercadona. Efectivamente, y la señorita o el señor o la señora que te cobra los plátanos en Mercadona, muy diligente, hace su función correctamente, de una forma aplicada y siempre al gusto del cliente. Pero es que los delegados que tiene Ronaldo dirigiendo ahora mismo los designios del Real Valladolid, yo tengo mis dudas. Una, de que tenga la capacidad idónea para dirigir este club. Dos, que los dejen hacerlo. Es la gran duda que tengo. Si saben o no pueden. O si no saben o no pueden dirigir esto. No es muy normal destituir a un entrenador sin tener apalabrado al sustituto. Yo sé que no es plato de gusto para el plan B. Pues que el plan A gane ese partido y le digan, espérate otras 3 semanas. Lo digo porque los equipos que han venido destituyendo entrenadores a la vez, Cádiz, todos han encontrado entrenador horas después, horas. Y cuidado porque ahora viene otro. Y ese otro, no voy a decir a lo mejor deportivamente, pero sí que quizá económicamente y históricamente sea tan apetecible o más como el Real Valladolid, que es el Real Club Deportivo Español. Ayer, a pesar de la derrota, Manolo González salvó la cabeza in extremis, pero es el primer paso para que pase lo que todos intuimos que puede terminar pasando también en el Real Club Deportivo Español. Por cierto, un equipo del que dijimos en la primera jornada de Liga, cuando se le ganó 1-0 aquí en Zorrilla, que vaya plantilla que había hecho el Español, que lo que les iba a costar. Bueno, pues el Español tiene ahora mismo 4 puntos más que tú con un partido menos. Decía que no es muy normal que no tengas, si tienes en tu cabeza destituir a un entrenador, no tengas al menos sondeado a otro para conocer sus condiciones, para intentar también adaptar su perfil de trabajo a tu filosofía. Y por eso yo defendí, y palos que me llevé por ello, y sigo defendiendo, que no estaba en la cabeza de la directiva destituir a Pezzolano el día del Atlético de Madrid, pasara lo que pasara. Lo que ocurre es que lo que pasó fue tan absolutamente incontrolable y tan fuera de guión que no les quedó otro remedio. Porque si no, posiblemente la respuesta de todo el entorno del Real Valladolid terminará siendo mucho peor. Y a Ronaldo eso de que le saquen en las noticias por cosas no muy afines a lo deportivo no es muy amigo. Y es que cesarlo o destituirlo a 1:10 de la madrugada, como lo hicieron, y no anunciar a su sustituto, hace pensar que quizá no estaba en sus planes o quizá no estaba en su contabilidad destituir a ese entrenador. Y es que ahora se busca un entrenador que sea capaz de, primero, venir por un abrazo, porque el Real Valladolid ahora mismo tiene un margen de maniobra absolutamente mínimo en el plano económico. Lo que se le puede ofrecer es tiempo. Es decir, pues mira, vienes por un abrazo este año y ya el año que viene te pago. Te hago un contrato de 1 o 2 años y ahí ya te subo un poquito los emolumentos cuando tenga más margen. Pero claro, ¿quién va a ser el dueño el año que viene? ¿Pueden hipotecar el puesto del entrenador a la supuesta nueva propiedad si finalmente se termina por hacer la venta? Pues quizás no sea empresarialmente lo más interesante, sobre todo para el comprador. Para el vendedor, como si pierdes las llaves del estadio. Por el panorama económico, ¿quién puede venir? Pues alguien que no busque dinero. Alguien que solamente busque un proyecto deportivo y una promoción propia. Ahí chocamos con el plano deportivo. ¿Qué garantías deportivas ofrece esta plantilla? Con un mercado de invierno a la vuelta de la esquina en el que posiblemente si no has conseguido convencer a un entrenador te sea muy difícil acudir a fichar a un jugador. Pues en el plano deportivo coincidirás conmigo en que es muy poco atractivo para que un entrenador que quizás no ha entrenado nunca en el continente europeo utilice el Real Valladolid ahora mismo como trampolín y como plataforma de lanzamiento. Así que por lo económico no va a ser, por lo deportivo parece que tampoco. Y por lo institucional, Ronaldo es el presidente. ¿Cómo no voy a tener de jefe a una auténtica leyenda del deporte, embajador FIFA, que está presente en todos los summits futbolísticos del fútbol con una tremenda presencia en Oriente Medio? Pues porque no saben si Ronaldo va a ser el presidente cuando ellos lleven aquí 20 o 25 días. Porque no se sabe. Porque la situación da para pensar cualquier cosa. Hombre, yo lo que sí puedo decirle, si tiene a bien el futuro entrenador hacer caso a un humilde aficionado, porque yo me considero un humilde aficionado, es que precisamente ese es el gran patrimonio del Real Valladolid, su afición. La que puede ir al campo y la que no. Porque quien decida hacerse con los mandos del Real Valladolid va a tener primero, sea mejor, peor, con más nombre, con menos nombre, con experiencia, sin experiencia, pero va a tener el reconocimiento de la masa social de haber tenido las narices de hacerse cargo de esto. Ese primer reconocimiento se lo va a llevar. Yo estoy absolutamente convencido. Y segundo, que no se le ocurra ganar 3 partidos seguidos. Porque enseguida estamos pidiendo una calle. Porque somos así. Que aquí hemos pedido una calle para Miguel Ángel Gómez. Y nos dejó como estamos. Como estamos. No nos dejó como nos dejó. Nos dejó como estamos. Ahora mismo con contratos larguísimos y con plantillas profundísimas que no hay por dónde echar mano. Así que ese es el devenir del Real Valladolid. Y el viernes el Valencia. ¿Y ahora qué hacemos? Hoy es martes, mañana miércoles, el partido es el viernes. ¿Anunciamos un nuevo entrenador y que trabaje Álvaro Rubio hasta el viernes? Estaría feo, ¿no? ¿Anunciamos un nuevo entrenador y que trabaje solo 2 sesiones y que dirija el equipo el viernes? Un poco temerario, ¿no? ¿Anunciamos un nuevo entrenador a partir del sábado y establecemos un nuevo récord de 15 días sin entrenador en un club profesional? Joder, es que nos van a sacar en los papeles. Todo malo. O sea, la decisión que pueda tomar ahora el Real Valladolid va a ser errónea, pase lo que pase. Y no lo digo desde el prisma de criticar a quien lo considere erróneo. No. Estoy aseverando que hagan lo que hagan, ya lo van a hacer mal. Mal. Lo único que puede entender la gente es que digan, miren, no tenemos un céntimo. No tenemos ningún interés en el poco margen económico que tenemos, gastárnoslo en un entrenador. Va a seguir Álvaro Rubio. Ya sabemos lo que hay, chico. Pues mira, te abrochas el abrigo, te pones la bufanda y a pasar frío y a intentar que las cosas salgan un poquito mejor, con la esperanza de que en el mercado de invierno, con ese remanente que te ha quedado, puedas traer a un jugador diferencial, o por lo menos a un lateral izquierdo. Es que no tenemos ni lateral izquierdo ni entrenador ahora. Bueno, miento, entrenador sí hay. Sí hay, de forma interina, que es Álvaro Rubio. Pero bueno, se le dice a Álvaro Rubio, chico, tira hasta el final. Tira hasta el final porque ya este embolado no lo vamos a ser capaces de solucionar, al menos deportivamente. Tira tú lo más digno posible, si sale con barba San Antón, si no la purísima, y el año que viene reconvertimos todo si estamos aquí. Porque ya digo, no creo que venga un entrenador para dirigir dos sesiones. No creo que se contrate un entrenador que vea el partido desde la grada mientras abajo dirige Álvaro Rubio. Me parecía una falta de respeto a Álvaro Rubio, igual que se ha hecho otras veces en otros clubes. Me parecería una falta de respeto para Álvaro Rubio, que, ojo, se ha definido como hombre de club. Él, estoy seguro de que estaría encantado, absolutamente encantado. O se espera ya a la semana siguiente y se le da el ciclo entero de semana antes del partido de Girona. O incluso te lías la manta a la cabeza y te esperas al día 23 de diciembre y ya le das el ciclo de después de las vacaciones para que juegue el partido de Copa ante el Ourense. Ya digo, todas las decisiones que se puedan tomar tienen una pequeña tara. Ninguna es perfecta. Absolutamente todas están condicionadas por un trabajo que no has sabido, querido o podido hacer antes de que esta situación se planteara. Y el problema es que el viernes la gente va a ir a Zorrilla esperando un guiño por parte de los jugadores, pero desgraciadamente va a acudir a Zorrilla sin esperar absolutamente nada por parte de la directiva, en la que no confían. Ya no creen en este grupo empresarial. Hace muchos meses que la directiva no cree en este grupo empresarial. Grupo empresarial al que llevamos bajo palio del ayuntamiento al restaurante, prácticamente en una especie de réplica, remake de Bienvenido Mr. Marshall. Pues nos han dado sopas con onda. Y la gente está hasta el gorro del chino en Barcelona, está hasta las narices de Singapur en Valencia y está harta del brasileño en Valladolid. ¿Y esto qué demuestra? Que el fútbol negocio, al final, choca frontalmente con el fútbol sentimiento. No, son compatibles. No lo son. Y el negocio nunca va a entender el sentimiento. Y el sentimiento nunca va a estar de acuerdo en lo que se hace por negocio. Son absolutamente incompatibles. Total y absolutamente. El fútbol negocio no quiere abonados, no quiere socios, quiere clientes. Y el abonado, el de toda la vida, quiere un club que sentir. Y no lo está consiguiendo, al menos en los casos que estamos enumerando. Y nos tememos, o me temo, que no van a ser los únicos tres equipos que entren en esta espiral. Esto va camino, año a año, de ser una especie de liga de franquicias, donde un señor de Murcia se compra un equipo en Madrid y deja a Vallecas sin el Rayo y se lo lleva a jugar a Caravaca de la Cruz. Y entonces el Caravaca tendrá un equipo en primera. Y eso va a pasar. No sé si a corto, medio o largo plazo. Pero eso va a pasar. Clasificación. Después de cerrar la jornada número 16, como te decíamos, el Valladolid colista, 9 puntos. 10 tiene el Valencia, 13 el Español. Zona de descenso. Con 15 están Leganés y Deportivo Alavés. Es decir, el Valladolid tendrá que sumar 7 puntos más, porque con 6 no le va a valer, empataría con Leganés y Alavés, pero tiene el averaje muy estropeado. El Valladolid tiene menos 23 ahora mismo, por menos 9 de ambos equipos albiazules, tendría que sumar 7 puntos más que esos dos para conseguir sobrepasarlos y que ellos no sumen, claro. Mientras tampoco deberían hacerlo ni Valencia ni Español. Son tantas las condiciones que tiene que cumplir ahora el Valladolid, que es que como ha dejado de depender de sí mismo en la jornada 10 o 12, que ha sido cuando hemos perdido el factor dependo de mí, ahora vamos a tener que ir condicionados por lo que hagan los demás hasta que se acabe la liga o esperar ese arreón, que esperemos que se produzca, sea quien sea el entrenador. De momento, desde el club no se ha convocado previa del partido. Con Pezzolano era 48 horas antes, se tendría que haber celebrado mañana. No sé si el club va a recuperar de nuevo la inercia de las 24 horas previas al partido para, cuando es en casa sobre todo, realizar la comparecencia previa del entrenador. Pero a día de hoy no se ha convocado ni para mañana ni para el jueves, con lo cual yo no sé si todo el mundo lo tiene o no lo tiene claro. Por cierto, penúltima jornada de 2024, una penúltima jornada que se va a abrir con el Valladolid como protagonista en Zorrilla el viernes a las 9 ante el Valencia Club de Fútbol. La jornada nos lleva al sábado a las 2 con el Español Osasuna, 4 y cuarto Mallorca Girona, 6 y media Sevilla Celta, 9 de la noche Rayo Real Madrid. No hay partido del lunes, con lo cual el domingo habrá que duplicar un horario. A las 2, Atlético de Madrid-Getafe, a las 4 y cuarto, Deportivo Alavés, Athletic Club, y aquí se dobla el horario. 6 y media, Villarreal-Betis y Real Sociedad-Unión Deportiva Las Palmas. Cierra la jornada número 16 a las 9 de la noche, Fútbol Club Barcelona, Club Deportivo Leganés. 10 días, a punto de cumplirse 10 días esta próxima madrugada, sin técnico, sin entrenador. Y lo peor es que cuanto más pasan los días, más pesimistas nos hacen ser. Y esta mañana se ha presentado al que horas después, o un par de días después de conocerse la baja de Nathan Huber en el Real Valladolid de baloncesto, va a ocupar su posición de escolta, de dos. Se trata de Eric Demers, un jugador con unos números muy, muy, muy llamativos y que lo hizo muy bien en la temporada pasada en Menorca, en esta misma categoría. Ha llegado a Valladolid, ha llegado ya con toda su familia, que fue precisamente uno de los pilares en los que se apoyó para elegir Valladolid como su próximo destino.
Bueno, creo que tengo una situación familiar diferente a la que puede tener cualquier otro jugador. Tengo una esposa, tengo dos hijos, entonces a la hora de elegir un equipo o elegir dónde viajar, tengo que tenerlo eso muy en cuenta. Tengo que buscar un sitio familiar que sea que le pueda brindar una buena bienvenida a mi familia y que tenga un poco eso en cuenta. Es decir, no solo escojo el equipo, no solo escojo la situación deportiva, sino que tengo que tener en cuenta todos esos factores.
Eric Demers, un jugador al que Lolo Encinas conoce bien, y un entrenador, Lolo Encinas, al que Eric Demers conoce bien. Vamos por partes. Primero, al entrenador, había que preguntarle esta mañana, ¿qué puede aportar el estilo de juego de Eric Demers?
Su rol es un poco parecido a Ney, ¿no? La verdad que a mí, bueno, cuando nos pilló la semana pasada por sorpresa todo lo de Nathan, pues no sé si tenéis un poco en cuenta el valor de cómo puede reaccionar tan rápido un club. Porque no es fácil, el mercado está como está, lo hemos dicho bastantes veces. Y yo en tres días, a mí ya en dos, tres días me llama el director del deporte y me dice, hay un jugador aquí que puede venir. Pues mira, eso es muy, muy difícil. Se ha traído hasta aquí ya, que es complicado, y ayer estaba entrenando. Él nos va a traer energía, que, bueno, es una cara nueva, tal. El rol va a ser parecido, ir a un jugador que busquemos con tiro de tres puntos, que pueda jugar un poco de pick and roll, que pueda jugar con ritmo, porque tampoco queríamos tener un jugador que nos parara el balón todo el rato, que juegue un poco a nuestro estilo, y Pepe lo ha encontrado. No sé si saldrá mejor o peor, en la actitud que ha traído, la verdad que estamos contentos para llegar ayer. No le puedo medir mañana, no, mañana 20 puntos y tal. Ojalá, pero no es Stephen Curry, ¿eh? Somos el Valladolid, no hemos podido traer ni a Juan ni a Carri, lo intentó Pepe, pero no nos ha llegado. Entonces, creo que este chico, con entrenamiento, va a estar mejor. Él ha estado entrenando, además, yo soy muy sincero, él ha entrenado sin parar, pero no con un equipo. Entonces, bueno, hay que ayudarle a meterlo en un equipo. Vamos a ver mañana qué nos puede dar. Yo mañana, desde luego, lo voy a poner. En algún momento va a jugar. vamos a ver cómo está y todo lo que aporte va a ser positivo para el equipo. Además, el equipo ve, pues lo que os decía, un jugador más, un chico que es un anotador, un tío que viene con la mentalidad de meter puntos. Vamos a ver si acertamos y nos ayuda.
Pues el propio Eric Demers, con la ayuda en la traducción, como viene siendo habitual tanto en el Real Valladolid de baloncesto como en el Real Valladolid Club de Fútbol, con la ayuda de Víctor Garrido, el jefe de comunicación del equipo de baloncesto, nos explicaba por qué cree que encaja bien en un estilo de juego como es el de Lolo Encinas.
Just watching Lolo's career coaching and seeing how
viendo cómo Lolo suele utilizar a los escoltas, a los jugadores del perímetro, cómo juegan todos juntos, cómo mueven la bola, creo que puede ser una buena oportunidad para mí demostrar un poco mis virtudes, lo que soy yo capaz de hacer. Con el equipo, estos primeros días han sido buenos, ha sido divertido, tengo muchas ganas de seguir conociéndolos y de establecer más vínculos un poco con ellos.
Y mañana, 9:45 en Pisuerga, viene uno de los cocos de la categoría, ni más ni menos que el San Pablo Burgos, un equipo de los que están obligados no solo ya a buscar el ascenso directo, sino por lo menos, como mal menor, a jugar la final o a estar en la F4. Todo lo que no sea estar en las últimas eliminatorias, en las semifinales por el título de liga y el ascenso, va a ser una auténtica tragedia en Burgos, e incluso está casi casi obligado, aunque la competencia es mucho mayor, a subir de carretón al final de la fase regular, como primer clasificado de la fase regular. Bueno, hay jugadores lesionados, sigue lesionado Gekeze, sigue lesionado Wilson, hay otros que van saliendo poco a poco, pero claro, hay que preguntarle, después de estar trabajando 8 y 9 jugadores, ¿cómo están los jugadores sanos?
Entrenar con 8 y 9, estos tienen que hacer más esfuerzo que los otros. Entonces tienes que dosificarlos un poco más. Ahora yo lo que veo es que están más contentos, porque estos se han comido bastantes entrenamientos de 4x4 y el jugador profesional sabe que está muy bien, que hacemos el esfuerzo, pero no es la verdad, no es la realidad. Y ahora ven que ya hay más de 10 jugadores, ¿sabes? Y ya pueden rotar, descansar alguna vez ellos, que no... Hay un jugador aquí que lleva más de 1.5 meses que viene a entrenar y no descansa nunca. Se pega aquí y para el jugador eso, como dices tú, mentalmente... Lo bueno es que mentalmente el equipo tiene la responsabilidad de que no hemos ganado aquí, pero no hemos perdido la alegría ni la chispa, ¿sabes? Yo el fin de semana me lo he pasado cojonudamente. De viajes en las palizas de autobús, pero el grupo se lo pasa bien, disfruta, por eso competimos bien. Entonces esta gente mentalmente, sobre todo lo que tiene la responsabilidad de lo que decís todos, es que estamos dando vueltas en lo mismo, de ganar aquí. Pero ahora tienen un poco este empujón de que ver más gente, a estos que llevan entrenando este 1.5 meses y ven que cae un compañero y luego otro y yo no paro de entrenar y aquí, bueno, les ha dado un poco más alegría ver que hay más gente. Cuando tú ves 12, 13 y puedes hacer ejercicios diferentes... Joder, ya cambia esto del 4x4, ¿no? Y eso es importante, como dices tú, para la cabeza.
Pues uno de los que han vuelto es Jean Puidet, al que dice Lolo Encinas que tienen incluso que sugerir que pare un poquito del ímpetu con el que ha vuelto. Y otro es Mike Torres, 7 meses, casi 8 meses después de tener su lesión. Jugó unos minutos ya en Cartagena, fue uno de los máximos anotadores del partido y había que decirle o preguntarle a Lolo si tuvo que jugar más minutos de los que la previsión había sugerido o si realmente se ajustó al tiempo predeterminado que tenían asignado otorgarle durante el partido.
No, la verdad es que el otro día bastante ya era un poco lo que es porque hizo la semana entera. El poder entrenar toda la semana es... Esta semana, sin embargo, es un poco diferente. Con dos partidos, por ejemplo, para Eric no es lo mismo que para Mike, porque va a entrar mucho menos y tienes que reducir la carga de entreno. Pero para Mike lo llevamos más o menos bien. El tema era no hacer muy larga la rotación e ir sentándolo, y fue importante, sí, fue muy importante que Puidet nos eche un cable. Ya os dije que si de algo estoy orgulloso del grupo es la implicación que hay. Jan vio cómo estaba el grupo, se puso los dos últimos entrenos y a rotaciones cortas podía jugar. Nos echó un cable muy importante para que jugara un poquito menos Mike también y para entrar, y con eso fue muy importante. Y lo de Mike, no, fue bastante normal un poco lo que llevamos por la semana entera, ¿eh? Si hubiera sido quizá menos, habría que bajar minutos, pero bien, bien. Y él se sentía bien, que es muy importante también cómo se siente el jugador. Hay un momento que cuando yo le cambio por lo que dices tú, porque no quería alargar la rotación, él me dice, pero estoy bien. Ya, pero yo también. Esto al final hay que ayudarles también un poco en ese momento a los jugadores, ¿sabes? Él cuando está y tenemos que pararlo un poco para que él cada vez se sienta mejor jugador.
Y hay que hablar del rival. Llega mañana, 9:45 en Pisuerga, el San Pablo Burgos. Pues un transatlántico de la competición definido así por Lolo Encinas.
El partido va a ser muy complicado contra, probablemente, no sé si es la, para mí, la plantilla mejor construida o una de las dos, tres mejores de la liga, porque tiene un poco de todo, ¿no? La dificultad es grande, pero nosotros tenemos que olvidarnos un poco lo de casa. Hay que ir otro partido y lo que hay que hacer es jugar más minutos bien a baloncesto. El otro día en Cartagena hay un rato que jugamos otra vez muy bien, el otro... Vamos metiendo más gente para entrenar, con lo cual espero que el nivel también nos vaya subiendo, que es muy importante, como os digo, poder entrenar con gente. Y entonces ahí vamos a ver qué pasa. Jugamos en casa, tenemos que ser más guerreros, más peleones, más a ensuciar el partido, de ser más duros. Y ahí yo espero al equipo que dé una buena respuesta. Que nos da igual que sea, es que da igual cualquier rival. El tema es Valladolid, que juegue mejor de lo que ha jugado en casa los últimos partidos.
Ese es un esbozo global de lo que espera del San Pablo Burgos, pero más especificado o más sintetizado, ¿qué estilo de juego le espera a un conjunto o espera de un conjunto que es muy versátil y muy camaleónico de jornada a jornada?
Van a jugar muchísimo bloqueo directo. O estamos defendiendo bien y en posiciones altas de bloqueo directo, tiene una cantidad de tiradores de tres puntos de spot up que es una barbaridad. No puedes dejar a ninguno, bueno, a este vamos a soltar, que este, es que no hay un jugador. Nos juntamos y decíamos, vale, ¿y con quién ayudas más de estos tíos, no? De hecho, yo tenía unos cuantos de ellos el año pasado, sé la calidad que tienen, van a tener que defender muy bien la línea de tres puntos. Son muy buenos ahí. Cuando reciben con ventajas después de bloqueo directo, o paramos el bloqueo directo o estaremos fastidiados. Pero bueno, sabemos el nivel que hay, dureza, hacer una defensa un poco de todos juntos y ayudarnos y creer que podemos ganar. Yo no quiero venir a competir mañana con San Pablo. Yo no sé lo que saldrá luego, pero yo al grupo ya le dije, aquí no venimos a competir, aquí hay que venir a ganar. Y el que no piense que puede ganar a San Pablo, pues que espere a ver si piensa que puede ganar a Betis. Pero nosotros tenemos que jugar con jugadores que lleguen aquí, vamos a ganar a San Pablo y luego saldrá lo que sea, pero el comienzo es que nos creamos que podemos ganar a San Pablo.
Y es que el calendario ahora le espera al Real Valladolid con el partido ante Burgos. Hay que viajar a Sevilla para rendir visita el próximo fin de semana, el domingo, al Real Betis. Y luego vienen Estudiantes a Valladolid. Y a continuación, la Copa con Obradoiro. Es decir, no son rivales precisamente fáciles o de los denominados asequibles para un Real Valladolid que todavía no ha podido trabajar al completo prácticamente desde que se inició la Liga. Se le ha hecho ver a Lolo que el tramo del calendario que viene ahora no es precisamente el más asequible, es decir, que el equipo puede de nuevo olvidarse de ganar. Él lo asume, que es un calendario complicado en el tramo que viene, pero que no puede hacer absolutamente nada, que es el tramo que queda.
Como nos viene el calendario, ¿no? Al final, a mí no me gusta eso de hacer las quinielas de estos sí, estos no, estos son más difíciles, estos... Hay que ir a por el partido de San Pablo mañana, ir a sacarlo, creer que podemos sacarlo, y luego ya veremos lo que pasa al siguiente. No vamos a estar mirando aquí contra quién vamos, contra quién no. Aquí cada partido cuenta lo mismo. Mañana por ganar a San Pablo va a contar lo mismo que ganar en Cartagena, que también es muy importante, con lo cual hay que ir a por él, prepararnos lo mejor posible y competir con ellos. Como dices, meter a Eric, que llegó ayer, meterlo en el grupo lo más rápido posible, que le va a costar al principio un poco de paciencia, habrá que tener con él. Sobre todo los chicos lo que quieren es jugar. A mí me gusta entrenar, pero a él le gusta jugar. Bueno, pues vamos ahí. Entonces hay que preparar el partido con menos tiempo, hay que afinar un poco más en qué les transmites al grupo para ayudarles a ganar el partido y a por ello.
El partido mañana a las 9:45 en Pisuerga. Y en Huerta del Rey, pues aprovechemos para ver a Edu Calle, que dice que hasta aquí ha llegado su etapa como gladiador azul y que no va a renovar con el Atlético Valladolid de cara a las próximas temporadas. Cumple así 2 años en el club, en los que ha jugado 44 partidos y ha anotado 106 goles.